Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia en este tiempo de Egunon Bizkaia. Y como estamos en este encuentro con diferentes candidatas y candidatos, pues en este caso a la Alcaldía de Bilbao, vamos a acercarnos hoy hasta el Carrequín Podemos Izquierda Unida, porque está con nosotros Ana Viñals.
Caixo, Egunon. Muy bien, todo muy bien. Es que recasco por la invitación,
bueno,
como siempre.
Ana Viñals, que va a ser candidata en este caso de esta formación, el Carrequín Podemos Izquierda Unida, va a ser candidata a la Alcaldía de Bilbao. Uh-huh. ¿Y qué hará el 29 de mayo cuando sea alcaldesa?
Pues descansar o celebrarlo, que también. Pero sí, la verdad que las campañas electorales, que se concentra todo en 15 días, son realmente agotadoras. Pero bueno, es el momento que hay que darlo todo, que hay que recorrerse una vez más todos los barrios de Bilbao para hacer llegar nuestras propuestas a los vecinos y a las vecinas y convencerles de que el Carrequín Podemos somos un proyecto sólido, que tenemos ideas, que tenemos iniciativas para dar solución a sus problemáticas.
Bueno, en este caso igual juega con ventaja, ¿no? Porque lleva ya una legislatura, lógicamente.
Sí, la verdad que me noto fuerte, me noto con ganas y efectivamente llevo 4 años en el ayuntamiento y eso me ha permitido también ganar experiencia, conozco mucho más los barrios de Bilbao y estoy más convencida que nunca de que Bilbao necesita una alcaldesa que ponga en marcha políticas valientes para transformar Bilbao.
¿Por dónde empezaría esa transformación?
Bueno, pues urbanísticamente hay mucho que hacer. Nosotras planteamos el modelo de ciudad y defendemos una nueva agenda urbana para el futuro de Bilbao, porque creemos en el urbanismo sostenible. Al final estamos en emergencia climática, lo estamos viendo, y necesitamos que urbanísticamente construyamos una ciudad que nos cuide y que nos proteja. Hablamos de más zonas verdes, de más árboles y de menos cemento. Y hablamos de, al final, una ciudad inclusiva que apueste por proyectos e infraestructuras sostenibles. Por ejemplo, al inicio de la campaña, la primera propuesta que planteamos era demoler el viaducto de Recalde, que ayer mismo salió una noticia de la Diputación diciendo que ya va a iniciar la licitación para iniciar el proyecto. Nos alegramos. Ahora solo falta la otra parte de nuestra propuesta, que es que planteamos cubrir en los tramos que técnicamente sea posible la A8 a su paso por Bilbao y que esas tapas que se generen de esos tramos de la autopista a cubrir se pongan corredores verdes, zonas verdes que permitan conectar y unir los barrios. Eso es apostar por un urbanismo sostenible. No estamos tan de acuerdo pues con este urbanismo negacionista del cambio climático que el gobierno municipal pues plantea.
Eso va en contra, por ejemplo, de lo que también se ha pedido en algunas ocasiones, como es más vivienda, por ejemplo, en Bilbao, ya que tenemos tanta escasez de espacios.
No, pues efectivamente en temas de vivienda en Bilbao la situación es dramática. Tenemos 13.045 personas esperando en las listas de Etxebide una vivienda de alquiler y un 28% son jóvenes menores de 36 años y tenemos sueldos medios de 1.400 euros y el precio del alquiler medio en Bilbao está en casi 1.000 euros. Así es imposible que una persona joven pueda desarrollar su proyecto de vida en Bilbao y nosotras decimos que en ese sentido Bilbao no es una ciudad para jóvenes. Se acaba de aprobar una ley de vivienda en el Congreso de los Diputados que afortunadamente apuesta por regular los precios de los alquileres y yo, si soy la futura alcaldesa de Bilbao, haré todo lo posible para que se cumpla esa ley.
Pero también habría que reactivar mucha más vivienda, ¿no? Para cubrir las expectativas de todos esos jóvenes.
Sí, efectivamente. Por ejemplo, a nivel urbanístico, pues ya la propia ley de vivienda blinda de alguna manera que no se pueda vender suelo, que es ahí donde se sitúa la trampa de la vivienda, y nosotras apostamos por vivienda pública de alquiler a precios asequibles a los sueldos que tengan las personas. Y en toda la construcción que se vaya a hacer nueva, hay que apostar por la vivienda pública de alquiler a precios asequibles. Pero, efectivamente, por ejemplo, también tenemos mucha vivienda vacía en Bilbao y es verdad que bueno, también tenemos nuestra ley vasca de vivienda desde el año 2015 que no se ha desarrollado lo suficiente, pero sí que salió el decreto de las viviendas deshabitadas. Tenemos casi unas 2.000 viviendas susceptibles de incorporar ese parque público de vivienda, 320 pertenecen a bancos y a fondos buitres, hay que empezar por esas viviendas para que pasen a formar parte del parque público de vivienda y se necesita sí o sí inversión para ello, porque si nos vamos a los últimos presupuestos municipales que se aprobaron, el área de vivienda está a la cola y sin inversión no se pueden hacer políticas de vivienda realmente valientes.
En este caso, en muchas ocasiones hemos pensado en esa política de viviendas por parte del Gobierno vasco, pero también debería ser el Ayuntamiento de Bilbao proactivo en ello, teniendo en cuenta de que hay un parque municipal relevante.
Sí, sí, claro. Es que, de hecho, la ley dice que el Ayuntamiento tiene que poner el foco en viviendas de alquiler.
Bueno, pues esas viviendas de alquiler, que por ahora ya veremos si llegan, esperemos que lleguen desde luego para toda la gente que está esperando, ¿no? Porque también luego tenemos zonas de desarrollo ahora mismo en Bilbao. Una zona de desarrollo es Zorrozaurre, con el planteamiento que tiene Zorrozaurre, y otra zona de desarrollo será, pues en un futuro, no sabemos cuándo, cuando se soterre toda la zona de la entrada del tren de alta velocidad.
Sí, ¿no? Sí, en Abando. Efectivamente, por ejemplo, el soterramiento del tren de alta velocidad, que no viene muy rápido, obviamente se ha dicho, y evidentemente lo que hay que pensar es que en esa tapa de Abando, ¿qué se hace? Porque realmente, bueno, pues el tren de alta velocidad aún no está aquí, pero llegará. Entonces, lo que hay que hacer es pensar urbanísticamente qué se quiere hacer ahí en Abando. Y nosotras decimos, porque, por ejemplo, a nivel de vivienda, la vivienda, si se va a construir, que sea vivienda pública de alquiler a precios asequibles. Zonas verdes hay que asegurar también en el centro de Abando, porque es verdad que cada barrio tiene unas necesidades, pero en los barrios céntricos lo que hace falta es más zonas verdes. Estamos hablando de una trinchera que separa barrios. Hay que acabar con ello, hay que unir esos barrios. Y, sobre todo, también hace falta asegurar servicios públicos, es decir, un centro de salud, si fuese necesario. Y todo, importante como siempre, todo lo que se haga, se tiene que hacer hablando o en coordinación con los propios vecinos y vecinas más afectadas de la zona.
Ha comentado antes que, precisamente en su experiencia en el ayuntamiento, pues lo que ha tenido es más contacto con los barrios. ¿Están los barrios de Bilbao desconectados unos de otros y desconectados del centro?
Bueno, normalmente se suele decir que tenemos un Bilbao a dos velocidades y nosotras no compartimos esa afirmación. Realmente Bilbao va a muchas velocidades, a tantas cuantos barrios tenemos, porque cada barrio es diferente y tiene sus propias necesidades. Y al final hay que atender a todos los barrios por igual, sin clasismos de ningún tipo, y hay que asegurar que cada barrio tiene las infraestructuras y los servicios públicos necesarios. Evidentemente no son las mismas las necesidades que puede tener el barrio de Betolaza que las que puede tener el barrio de Abando. Insisto, en Betolaza, pues la conexión y la accesibilidad, pues habrá que focalizar más en esas cuestiones, pero en Abando o en Indautxu, pues habrá que focalizarlo en lo que les falta, que son zonas verdes. Entonces, bueno, cada barrio, pues a lo que necesiten. Tenemos un plan Ausokide de barrios en el ayuntamiento que no es equitativo. Tenemos en Bilbao 8 consejos de distrito y se da la misma cantidad presupuestaria a cada uno de ellos. El distrito 5 es muy amplio, desde el casco viejo, San Adrián, La Peña, San Francisco, realidades totalmente diversas, 1,5 millones al año. Y luego tenemos el distrito, por ejemplo, 6 de Abando, que es Abando Indautxu. Es decir, no puede ser. O sea, tiene que ser unos presupuestos y un plan de barrios equitativo en función de sus necesidades.
Cuando le he preguntado antes por las zonas de expansión de Bilbao, le he dicho Zorrozaurre, ha puesto cara como diciendo, espera un poquito.
No, pues es que Zorrozaurre al final, pues bueno, vemos ahí ese mientras tanto que se va desarrollando todo lo que es el master plan. Estamos viendo pues que a nivel educativo pues bueno, se está focalizando en muchas universidades, principalmente privadas, que se está construyendo mucha vivienda que cumple el mínimo legal y bueno, pues al final creemos que Zorrozaurre es una zona importante de Bilbao, que primero se tiene que trabajar con los propios vecinos y vecinas afectadas de la zona y que realmente tenemos que asegurar la conexión, cómo va a ir el tranvía, tenemos que asegurar Bidegorri, un Bidegorri conectado y seguro por toda esa zona. Hace poquito salió el colectivo ciclista está Bicis también denunciando pues que hace falta un Bidegorri que conecte pues toda la isla. Es decir, hay muchas cuestiones que todavía pues quedan por hacer.
Bueno, ya que ha mencionado precisamente la movilidad, vamos a centrarnos en ese capítulo. ¿Qué correcciones haría el Carrequín Podemos?
Bueno, nosotros cuando hablamos de movilidad sostenible y saludable. Y, por ejemplo, no se nos puede olvidar que el 61% de la ciudadanía va a pie. Entonces hay que impulsar más zonas de peatonalización, hay que peatonalizar más calles. Tenemos un plan de movilidad urbana y sostenible que apoyamos todos los grupos políticos y que nosotras desde el Carrequín Podemos defendemos, pero no se concreta. No se concreta qué calles se quieren semipeatonalizar o peatonalizar, y de hecho lo vimos hace poquito que se quería semipeatonalizar unos pequeños metros de la Gran Vía, que se recoge, es verdad, que como no se concreta y la interpretación, pues bueno, cada uno hace la suya, el resultado ha sido el que el proyecto se ha paralizado. Entonces nosotras ahí, en lo que es la movilidad peatonal, hay que asegurar que se camina hacia más semipeatonalizaciones o peatonalizaciones. Luego tenemos la movilidad ciclista. Afortunadamente, y gracias a la pandemia, cada vez más personas en Bilbao utilizan la bicicleta. Nosotras siempre decimos que la bicicleta es nuestra aliada, que no contamina, que no hace ruido, es saludable. Y al final, pues bueno, ¿qué es lo que vemos? Pues que Bilbao necesita una red de bidegorris interconectados y seguros entre los barrios para impulsar esa movilidad ciclista, y que no solo una persona individualmente, sino que tú puedas ir con tu hijo o con tu hija en bicicleta a trabajar o al colegio. Ahí todavía queda mucho por hacer, y por eso nosotras planteamos en el pleno en uno de los últimos plenos municipales que Bilbao tenga un plan estratégico de movilidad ciclista 2023-2030 que el Gobierno municipal pues se comprometió a ponerlo en marcha, porque lo que no puede ser es que tengamos bidegorris en Bilbao que dan contra un muro. Entonces tiene que haber orden, tiene que haber planificación, y al final esa es una manera de impulsar la movilidad ciclista. ¿Cómo no impulsar el transporte público? Nosotras lo que planteamos es que tenemos prolongados los descuentos del transporte público en Bilbobús y en el funicular de Archanda hasta junio. Lo que planteamos es que sea hasta diciembre, y hay que caminar, pues bueno, hacia fortalecer el transporte público, porque no estamos en contra del coche. Efectivamente, muchas personas necesitan en Bilbao el coche para ir a trabajar, pero es cierto que la emergencia climática, el cambio climático está así, y no es lo mismo que tú tengas un coche porque lo necesitas para ir a trabajar que coger el coche para irte al centro a comprar. Entonces, bueno, pues por eso hay que fortalecer otro tipo de movilidad más sostenible.
De todas formas, hay cuestiones en las que parece que miramos para otro lado. Lo digo porque Europa nos impulsa a crear un centro de bajas emisiones, una zona de bajas emisiones. No se ha aplicado todavía, no se ha hecho.
No, vamos tarde. La ley de cambio climático recoge que antes de 2023 teníamos que haber tenido en Bilbao una zona de bajas emisiones y no la tenemos. Así que en ese sentido vamos tarde. Pero si alguien nos va a obligar en Bilbao a tener zonas de bajas emisiones, no va a ser la ley. Va a ser el cambio climático, nos está poniendo en nuestro sitio. Entonces hay que actuar. Nosotras lo que planteamos es que las zonas de bajas emisiones se trabajen también conjuntamente con la ciudadanía. Tenemos un foro por la movilidad sostenible, hay que darle contenido. Es cierto que se están haciendo estudios, no es una cuestión sencilla, supone un cambio de hábitos de movilidad con todo lo que son las etiquetas de la DGT. Bueno, pues al final es un cambio. Entonces todo eso hay que irlo trabajando poco a poco, pero insisto, no va a ser porque la ley de cambio climático lo recoja, sino que no nos va a quedar otra que actuar.
Bueno, antes ha mencionado precisamente lo de la prolongación de las ayudas para que el transporte público tenga un precio más asequible, ¿no?, del que pueda tener sin esas ayudas. Lo digo porque es que ya no recuerdo cuándo fue la última vez que no las tuvo, ¿no? Hace unos cuantos meses. Uh-huh. Bueno, pero de todas formas, a lo que iba, ¿no es posible un transporte, el que depende del ayuntamiento, evidentemente, no es posible un transporte gratuito? ¿Hay recursos para ello? ¿Habría recursos para ello?
Pues el dato no te lo sé decir, pero casi estamos hablando de unos 50 millones lo que podría suponer tener el transporte 100% gratuitos. Habría que valorarlo, y estudiarlo. Por ser posible, sí, pero obviamente hay muchas necesidades y bueno, hay que ir, nosotros por eso decimos que hay que ir caminando hacia un transporte 100% gratuito. Entonces por eso nosotras ahora lo que vemos que la reducción del precio de transporte ha sido una propuesta impulsada desde el Congreso de los Diputados, que ha ayudado a aliviar el bolsillo de las familias. Creo que ha sido, es evidente, una medida muy exitosa. Nosotras en el Ayuntamiento de Bilbao pusimos encima de la mesa en el Pleno Municipal y forzamos al equipo de gobierno a tener que ampliar esa bonificación del transporte hasta junio, y nosotras lo que planteamos ahora es que vamos a ir un poquito más hasta diciembre, y luego sería una cuestión de valorar pues en todo en lo que es el presupuesto, con pues ahora mismo tenemos 633 millones, pues valorar pues cómo están las cuentas y dónde se quiere marcar esa prioridad, pero bueno, sería estudiarlo.
Bueno, antes ha mencionado precisamente que hay muchas velocidades dependiendo de los barrios que configuran precisamente Bilbao. También lo hay en las personas. Lo hay en la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Hay ciudadanía necesitada. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento de Bilbao que no hace ahora mismo por toda esa gente?
Bueno, pues es evidente que las desigualdades en Bilbao siguen aumentando. Y muchas veces, por ejemplo, hablamos de vivienda y ahora estamos todos como muy centrados. Ahora todo el mundo apuesta por la vivienda de alquiler a precios asequibles. Yo, vamos, lo estoy escuchando constantemente. Y la ley de vivienda aprobada ahora en el Estado plantea topar los precios de los alquileres. Y bueno, pues parece que ahora ese es el tema. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de vivienda no se nos pueden olvidar las personas sin techo. O los desahucios que
claro,
tenemos
que descubrimos que personas sin techo, descubrimos que había 600 en Bilbao.
600, sí, por eso digo que al final son están ahí y nos acordamos poco. Y cuando hablamos de vivienda también tenemos que hablar de las personas sin techo y también, por ejemplo, del drama de los desahucios, porque sí que estamos en una alerta por desahucios también en Bilbao. Y bueno, yo en mi experiencia en el ayuntamiento creo que si algo, pues bueno, te hace o te satisface más es cuando consigues alternativa habitacional para una familia, sobre todo familia con menores, el poder trabajar directamente con el concejal encargado en buscar una alternativa para habitacional para una familia, pues te hace darte cuenta que tu labor dentro del ayuntamiento es realmente útil, porque bueno, que una familia tenga que llegar al punto de que tenga que ser desahuciado es duro, es duro.
Le voy a sacar otro de los temas que ha salido en esta campaña. Normalmente es un tema recurrente, es el de la inseguridad. ¿Tenemos una ciudad insegura?
No, Bilbao no es una ciudad insegura, pero es cierto que la tendencia es negativa. Los datos están ahí y lo que también es cierto es que es la primera preocupación de los bilbaínos y de las bilbaínas. Entonces, realmente cuando hablamos de seguridad ciudadana, pues bueno, hay diferentes modelos de abordarlo. Tenemos el modelo de orden público, palo al delincuente, justicia, o tenemos un modelo de prevención, que es por el que desde el Carrequín Podemos apostamos. Nosotros creemos que hay que trabajar la prevención porque cuando un delito se ha cometido, cuando ha habido un robo, un hurto o una agresión, llegamos tarde. Entonces hay que trabajar la prevención y analizar las causas de por qué eso ha pasado. Porque si nos vamos también a los estudios, dicen que cuando las desigualdades entre los barrios crecen, los problemas de convivencia también. Y durante este mandato, bueno, tenemos en el Ayuntamiento de Bilbao el Pacto por la Seguridad, apoyado por todos los grupos municipales. Un espacio que debería de ser de trabajo en el que analizar cuál es la realidad y emplearlo para plantear las propuestas de mejora, pero luego, por ejemplo, vemos pues como en plena campaña electoral pues el señor Aburto utiliza expresiones de palo al delincuente que nos recuerdan a lo que decía Iñaki Azcuna de guerra al navajero. Han pasado 20 años y se sigue utilizando la misma terminología y nosotras lo que decimos es que se están dando bastantes palos de ciego en este sentido. Entonces, bueno, al final tenemos una plantilla de casi 900 policías y nosotros de lo que estamos hablando es que la práctica de la seguridad, que el modelo de policía sea pues de cercanía, esté en contacto permanente en los barrios, por ejemplo, con las trabajadoras sociales que conocen perfectamente qué realidades o qué problemáticas hay en los barrios y para eso se necesitan recursos, elementos materiales y formación. Y al final, pues bueno, hablamos de tener una mejor policía. Y eso,
o sea, que no es una cuestión de números, no es una cuestión de seguir multiplicando, ¿no? Digo yo, los efectivos, no es multiplicar los efectivos.
No, ya te digo que tenemos, si nos vamos a los ratios, los organismos internacionales recomiendan tener para una buena seguridad ciudadana un agente y medio por cada 1.000 habitantes. Los expertos más conservadores hablan de 2 policías por cada 1.000 habitantes y en Bilbao a día de hoy tenemos 2,5 por cada 1.000. Es decir, pues bueno, no es que necesitemos más policías, sino una mejor plantilla, con más medios, con más formación, y eso pasa por cambiar el modelo. Y nosotras lo que planteamos es un modelo policial que se acerque más a las personas. Ese modelo de, pues bueno, de cercanía y de proximidad.
Bueno, voy a hacer un bucle con respecto a lo que hemos comentado al principio, cuando hemos estado hablando precisamente del difícil acceso que tienen los jóvenes a la vivienda y demás. Claro, hay un capítulo fundamental. ¿Cómo podemos hacer que esos jóvenes pues desarrollen su vida aquí? No solamente por tener un piso, sino por tener también, ya sé que el ayuntamiento es muy complicado y no es un generador de empleo, no es la Lanbide, ¿no? Pero ¿se pueden hacer cosas?
Sí, claro que sí. En Bilbao tenemos el 40% de los jóvenes menores de 25 años está en paro. O sea, la situación es dramática. 40% de los menores de 25 años. En Bilbao, obviamente, tenemos estos planes de empleo para impulsar el empleo con jóvenes, con mujeres, con mayores de 45 años. Están ahí, pero vemos la realidad de los datos y pues no están siendo suficientemente eficaces. Entonces, nosotros decimos que hay que fortalecer esos planes de empleo desde nuestra competencia municipal y que, por ejemplo, las personas jóvenes han nacido con la tecnología, tienen unos valores de emprender, del emprendimiento, que creemos que eso es un nicho que se puede explorar. Todo el tema de que desde el ayuntamiento se apoye en esos inicios cuando una persona joven acaba sus estudios, acaba la formación profesional, acaba la universidad, se les suele dar una pequeña ayuda, pero luego se les deja de alguna manera que vayan avanzando. Quizá desde la institución, que es nosotras lo que planteamos, se pueda proteger de alguna manera el que esos proyectos de emprendizaje que ponen en marcha, que a nivel de innovación son dignos de que sean beneficiosos para la propia ciudad. Nosotras decimos que ahí se puede hacer mucho, hay todo un campo para explorar. Y luego, bueno, siempre decimos que los jóvenes no solo son el futuro, sino que son el presente, y tenemos una sociedad excesivamente adultocentrista, y lo vemos en el ayuntamiento con la manera de hacer. Los jóvenes necesitan que se les dé voz y voto. Voz y voto quiero decir que tienen que participar de las decisiones y de las políticas públicas que se ponen en marcha en el ayuntamiento. No basta con escucharles. O sea, hay que hacerles caso y que lo que plantean se haga realidad. Pero el ayuntamiento lo que tiene que ser es servir de apoyo para que esos jóvenes fluyan cada uno con sus proyectos y sobre todo para retenerles en Bilbao. Por eso decimos nosotras que Bilbao no es una ciudad para jóvenes.
Pues Ana Viñals, yo no sé si después de todo lo que ha dicho ya ha convencido precisamente a los oyentes para que lleven el voto al Carrequín Podemos Izquierda Unida, pero si no fuera así, en un último minuto, ¿por qué razón habría que votarle a usted?
Bueno, pues el Carrequín Podemos hemos demostrado que somos un proyecto que donde estamos gobernando estamos poniendo en marcha políticas públicas progresistas con un objetivo claro, que es proteger a la ciudadanía y mejorar su calidad de vida. Nos decían que no era posible subir el salario mínimo interprofesional, que no se podían topar los precios de la energía, que no se podían regular los alquileres. Bueno, pues hemos demostrado que si realmente hay voluntad política, sí se puede hacer y sí se puede mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Entonces yo creo que el Carrequín Podemos, votar el Carrequín Podemos el próximo 28 de mayo, es garantía de asegurar unos servicios públicos de calidad, una educación pública de calidad, unos aquí de hecha fuerte, que al final también cuando vienen maldadas es quien está ahí para protegernos. Votar al Carrequín Podemos el 28 de mayo es asegurar un futuro medioambientalmente más sostenible y al final es garantizar todos los derechos para todas las personas. Es decir, que votar al Carrequín Podemos es votar para vivir mejor, que de eso se trata.
Pues Ana Viñals, candidata a alcaldesa al Ayuntamiento de Bilbao por el Carrequín Podemos Izquierda Unida, gracias por compartir este rato y como a todos los candidatos y candidatas, que tenga suerte.
Es que recasco.